El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
Y el comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
¿Qué está pasándole a Tesla? ¿Qué está pasándole a Elon Musk con su empresa de coches? Es una noticia esta que están dando mucho de qué hablar en el sector automovilístico. Tesla, la empresa de Elon Musk, referente cuando hablamos de coches eléctricos, ha experimentado su primera caída de venta en los últimos 4 años. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a venir para uno de los grandes gurús tecnológicos del mundo? Si hablamos de coches, aquí en COPE tenemos a una persona apasionada con este sector y que lo conoce muy bien, que es Javier Castilla. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel?
Oye, venga, ponnos algún dato más sobre la mesa para entender y para explicar qué está pasando con Tesla.
Pues mira, justo este primer trimestre de 2024 ha sido la primera vez desde hace bastante tiempo en el que las ventas de Tesla han disminuido. Ha sido un 8% respecto al mismo periodo el año anterior. Esto se traduce en cerca de 40.000 vehículos menos vendidos. Y ya te digo, 2 años hacía que las ventas no bajaban de 400.000 coches al trimestre, que son muchos, ¿eh?
Son muchos.
Desde Tesla, claro, comentan varios factores internos que han podido influir en la situación, dificultades a la hora de producir el nuevo Model 3, ese restyling en la fábrica de California, que es de las más grandes del mundo, e incluso aquí en nuestro continente hay retrasos logísticos por el conflicto del Mar Rojo y un incendio que también ha tenido lugar en la fábrica de Berlín, que lleva un par de años operativa. Mm. Y más allá de problemas internos, José, la competencia está apretando muy fuerte, ¿eh?
Claro, o sea, el tema es que ellos tendrán problemas a nivel interno, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, no están llegando materiales a la velocidad que deberían llegar, esa fábrica que la han perdido y que la estarán recuperando. Pero es que, claro, hace unos años, Javi, Tesla era como la empresa. Tú te querías comprar un coche eléctrico, sí, innovador, con tecnología incorporada, y tú pensabas en Tesla, ¿no? Sí. Eso era hace unos años. Ahora mismo ya prácticamente todas las marcas están compitiendo con ellos.
Justamente, las tradicionales, que yo creo que a muchos nos vienen a la cabeza, pero es que también las chinas, estas están pisando el acelerador de una forma increíble con los modelos eléctricos y sobre todo también el avance de la tecnología y la escalabilidad, uh-huh, que al final permite que cada vez los costes de producción sean más bajos y que puedan entrar nuevos protagonistas en el escenario.
Si te parece, Javi, oye, vamos a hablar exactamente de varias marcas, ¿sí?, que le están haciendo la competencia directamente a Tesla y que se le están merendando en ese mercado tan complejo del coche eléctrico.
Por ejemplo, de las más famosas, Ford, con el Mustang Mach-E, del que hemos hablado aquí en Lo que viene, han rebajado sus precios significativamente y eso le ha puesto las cosas más difícil a Tesla. Pero es que de estos nuevos protagonistas chinos, de las marcas, este es un mercado muy importante para Tesla, el de China. Casi una cuarta parte de su facturación mundial, y eso es muchísimo, la hace en el país asiático. ¿Qué pasa? Que hay muchos subsidios y ayudas que el gobierno chino daba y que han dejado de dar. Entonces, marcas de ese país, como por ejemplo BYD, uh-huh, por primera vez han superado a Tesla a nivel mundial como fabricante de vehículos eléctricos en lo que son las ventas, por unos precios muy competitivos y porque el producto gusta mucho, es muy resultón, aunque la calidad es un poquito más justita. Y yo creo, José, que aquí en España esto se ha visto reflejado en las calles, ¿verdad?
Sí, yo lo hablamos el otro día, estamos aquí en Madrid, me he fijado y estas marcas es que se ven ya, se ven coches por las calles, sí.
BYD, por ejemplo, como te comentaba, también MG. Y a esto le añadimos eso, fabricantes tradicionales europeos, japoneses, aprietan mucho, con modelos que le ponen las cosas difíciles a Tesla, tanto en precio como en prestaciones. Antes en esto Tesla era imbatible, como tú decías, pensabas en coche eléctrico, te ibas a Tesla. Pero es que ya hay vehículos más baratos y con autonomías y calidades cercanas, o incluso pueden ser superiores. De hecho, José, otro fabricante, Xiaomi, que todos conocemos por los smartphones, los teléfonos móviles, han presentado un vehículo eléctrico increíble.
No un coche cualquiera, porque es un deportivo que es espectacular. O sea, para todos los amantes de los coches deportivos agresivos, sí, en el diseño, que le echen un vistazo a este coche de Xiaomi. Claro, Javi, esto ya es aventurarme, ¿no? Y pedirte casi un imposible, algo muy difícil, ¿no? Pero ¿tú crees que marcas grandes tecnológicas como Xiaomi, por ejemplo, pueden seguir este mismo camino, ¿no? Y meterse también a competir con los coches?
Fíjate que, por ejemplo, Apple, que es otro fabricante mundial importantísimo, ha dejado de lado el proyecto que estaba poniendo en marcha del Apple Car. Se había comentado desde hace muchos años, por lo menos una década, se escuchaba, y lo han dejado de lado por dificultades. Xiaomi ha sido capaz de hacerlo. Habrá que ver y también qué respuesta dan los clientes cuando este coche de Xiaomi llega a España, a Europa fundamentalmente, que tenemos un gusto por una calidad diferente, ¿no? Hay marcas alemanas muy, muy potentes, los japoneses también. Habrá que ver cómo lo recibe el público.
Bueno, pues estaremos expectantes. Desde luego, Tesla ya no está a los niveles a los que estaba hace unos años. Le han surgido grandes competidores, sí, y vamos a ver de qué manera. También te digo, Elon Musk siempre tiene alguna sorpresa en la chistera para sacársela.
De hecho, se rumorea, ¿no?, el Model 2, que sería un coche de un segmento inferior al Model 3, que sería más asequible, con una autonomía un poquito más justita, pero oye, con que dé 300 kilómetros como utilitario urbano, puede salir la cosa bien si consiguen un buen precio de venta. Así que a ver qué nos depara.
Bueno, pues estaremos pendientes. Javi Castilla, como siempre, un lujo. Muchas gracias, amigo.
Un placer, José. Nos
continuamos,
vemos
aquí en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en Lo que viene, en la cadena COPE, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación, hablando de cambios sociales y hablando también de proyectos españoles que nos inspiran. Si eres habitual de este programa, sabrás que aquí nos gusta mucho dar voz a esos proyectos, a esos emprendedores, a esos empresarios que están cambiando el tablero español, que lo están haciendo muy bien y que pueden ser una fuente de inspiración para muchas personas, ¿no? Nacho Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Juan Fernández Estrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido también a Lo que viene.
Un placer, muchas gracias.
Oye, claro, a lo mejor hay gente que por el nombre no os conoce, ¿no? No os ubica. Si le doy una pista y le digo que sois las dos personas a las que se les ocurrió la famosa X, que se pasea por prácticamente ya toda España y algunos puntos de Europa y también de Sudamérica, en sudaderas, en camisetas, en abrigos, a lo mejor dice, ostras, vale, ya sé. Pero si tampoco está ubicado ahora mismo, les digo Blue Banana. Y yo creo que ahí ya sí que os sitúan, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas en estos próximos minutos que van a ser apasionantes. Pero antes que nada, a mí me gustaría empezar con una frase que es vuestra, de uno de vuestros vídeos que tenéis compartido en vuestra página web, que dice, cuando te vayas, no dejes huella, que ningún lugar se acuerde de ti, ¿no? Y a mí esto me parece muy importante porque va un poco también alineado con la filosofía de este programa. Claro, vuestra marca, las ventas, el feedback que recibís a través de las redes sociales, los proyectos de colaboración, es un termómetro de cómo la sociedad está de comprometida con el medio ambiente, con el respeto a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Juan, ¿cómo ha cambiado todo esto desde el año 2016, que es cuando vosotros empezasteis el proyecto?
Sí, pues nosotros siempre lo decimos, ¿no? Queremos ser honestos en este sentido porque nosotros no nacimos como una marca sostenible en el sentido que no era nuestro foco ser sostenibles. Nuestro foco iba más alrededor de la inspiración, de la construcción de una marca alrededor del contenido, de los viajes, de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que conforme vamos creciendo, vamos entendiendo más la industria textil en la que trabajamos, pues nos damos cuenta que esta es una de las más contaminantes del mundo. Y alineado a ese compromiso que nosotros tenemos con la naturaleza y con la aventura, empezamos a dar pequeños pasos en un largo camino que queremos recorrer alrededor de la sostenibilidad. En ese sentido, lo que hemos venido haciendo, también siendo conscientes que cada vez nuestro cliente está más comprometido en cuanto a temas de sostenibilidad, pues en 2020 basamos toda nuestra producción a materiales orgánicos y sostenibles, packaging reciclado. En 2021 llevamos a cabo el mayor hito de sostenibilidad de Blue Banana, que básicamente fue convertirnos en la primera marca española de ropa en ser carbon negative, lo cual significa, simplificándolo mucho, que compensamos el doble de emisiones que generan nuestras producciones y lo hacemos financiando, en este caso, por ejemplo, pues un proyecto de energías renovables en México, avalado siempre por las Naciones Unidas. Y bueno, este año tenemos otro hito de sostenibilidad que todavía no podemos comunicar, pero evidentemente cada vez la marca adquiere un compromiso mayor con temas de sostenibilidad porque el cliente también así lo demanda.
En este sentido, Nacho, hay otra parte también interesante de vuestro proyecto, que al final son el tipo de materiales que usáis para confeccionar las prendas, ¿no? Habéis hecho pruebas con fibras de ortiga, habéis hecho pruebas con algas, vuestros abrigos llevan relleno de Thermolite, que está hecho a partir de residuos, ¿no? Trabajáis con el algodón orgánico. ¿Qué nuevos materiales, fibras estáis investigando en ese proceso de I+D+I que siempre tenéis activado? Y sobre todo explícanos cómo es ese proceso, es decir, cómo de repente localizáis un material que puede ser sostenible y lo intentáis incorporar a vuestra cadena de producción.
Vale, pues a ver, nosotros, como planteamos, esto siempre es de, decía un poco Juan, ¿no?, desde la honestidad. Nosotros al final tenemos una marca que está muy enfocada en el mundo de la aventura y por tanto, por consistencia, por coherencia, tenemos que hacer productos que la respeten. ¿Y qué pasa? Que nos dedicamos a una industria que es la segunda más contaminante del mundo. Entonces, a raíz de eso, lo que intentamos hacer en todo el desarrollo de nuestra marca en los últimos 8 años, en evolucionar, en ir formándonos poco a poco y ver qué pasitos podemos ir dando, como comentaba Juan, y los que hemos hecho en los últimos años. Entonces, a nivel de materiales, al final yo creo que lo importante es moverse con diferentes equipos y partners para empezar a evolucionar y buscar nuevas técnicas, buscar nuevos productos y que todo vaya asociado un poco a la historia de marca que queremos construir.
Otro de los temas que yo no sé si la gente lo conoce, esto es más una reflexión, Juan y Nacho. Tengo la sensación de que estamos en un sistema, en una sociedad que está permanentemente obsesionado con los jóvenes, con llamar su atención, con ponerlos en el centro de todo. Pero ¿qué pasa con la gente de mediana edad? ¿Qué pasa con los mayores, ¿no? Lo digo porque esto de alguna manera os va a pasar a vosotros, ¿no? Vosotros sois jóvenes, nacisteis con una marca dirigida a gente joven, pero os vais a ir haciendo mayor y vais a tener que ir adaptándoos a esos nuevos públicos, ¿no? Contadme vuestra experiencia como marca, ya no tanto con los clientes, sino también con la gente que habéis incorporado al proyecto, que habéis hecho algún fichaje recientemente, que decís, es que tiene la edad de mis padres.
Sí, o sea, nuestra misión como marca es empoderar a las nuevas generaciones a hacer de su vida una aventura. Sí que es verdad que nosotros iniciamos el proyecto con 18 o 19 años, siendo muy jóvenes y dirigiéndonos a un target muy joven, pero con el paso de los años pues hemos intentado y estamos consiguiendo evolucionar este target, ¿no? Porque pensamos que la aventura es para todos y que es más una cuestión de actitud y de compromiso que le da en sí. Y eso se refleja muy bien aquí en las oficinas de Blue Banana, tanto en Madrid como en Barcelona, que al principio éramos Nacho y yo y otros dos chavales, colegas, ayudándonos. Y ahora, pues por un tema de necesidades, de expertise, de conocimiento, pues sí que nos rodeamos de gente con mucha más experiencia, con mucha más edad que nosotros, y al final todos convivimos en un ambiente que sí que es muy joven, independientemente de la media de la edad, que creo que está en torno a los 28 años, es decir, seguimos en una empresa joven, pero por supuesto que nos retroalimentamos de gente más mayor, con más experiencia, que viene aquí y vive la aventura igual que los de 18.
Ya no es tanto la edad, sino un poco también la mentalidad, ¿no? De la persona que está pensando en lo que tiene que hacer, que en este caso es el trabajo. Oye, chicos, Nacho, claro, no lo hemos dicho, estamos en las oficinas de Blue Banana. Yo llevaba mucho tiempo detrás de esta entrevista, aunque vosotros no lo sabéis, intentando hacer las gestiones, tenía muchas ganas de hablar con vosotros y lo estamos haciendo en vuestra casa. Vosotros tenéis colecciones inspiradas en conceptos relacionados con la naturaleza y la aventura, eso es evidente. Tenéis Cosmos desde el año 2020 o 2021, 2020, que son cápsulas que vais lanzando inspiradas en los bosques, proteger a los bosques, la lucha contra el cambio climático, los océanos. Nacho, ¿cómo es ese proceso? O sea, es decir, ¿por dónde se empieza a elegir en concreto un concepto? O si quieres, vamos a llevarlo también un paso más allá. Cuando decidís hacer un viaje a un punto concreto del planeta, eso, ¿cómo lo localizáis? ¿Y por qué decidís quedaros con él?
Vale. A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Primero, ¿dónde elegimos los viajes? que realmente los viajes son una inspiración de creatividad, es decir, oye, nosotros queremos lanzar una colección, queremos que esté inspirada en un sitio, normalmente porque hemos leído sobre el sitio o porque alguien del equipo, que creo que viven todos mucho el ADN de nuestra marca, nos dice, oye, creo que aquí se puede contar una historia. Eso por un lado, y que luego también vaya asociado a la colección que queremos lanzar. Y luego, a lo que te refieres de las colecciones que hemos lanzado, en el caso de Cosmos, yo creo que es un poco, es más improvisado de lo que parece, en el sentido de que nosotros, a raíz de poder haber viajado y poder haber disfrutado de esta aventura, nos hemos dado cuenta de determinadas necesidades. Por ejemplo, estuvimos grabando una colección de Cosmos, en el año 2020, en la provincia francesa, y a raíz de eso, pues bueno, estuvimos con una persona real que al final vive mucho todo lo que pasa en el mundo marino, ¿no? Y bueno, nos puso un poco en situación de todo lo que pasaba con determinadas especies, como las ballenas, los tiburones ballena, determinados tipos de tiburones, y bueno, empezamos a tener una conversación y al final lo que vimos que tenía sentido con nuestra misión y con lo que queremos enseñar, inspirar a la gente, es que una de nuestras colecciones fuese a una asociación que lo que hacía básicamente era mantener el cuidado de esos tiburones que a lo mejor estaban en peligro de extinción algunos. Y en general es eso, ¿no? En función de nuestros viajes, ir viendo dónde podemos aportar con la repercusión que tenemos a día de hoy.
Chicos, otro de los temas que además hemos comentado ya en este programa, pensando un poco en los cambios sociales, ¿no? Fijaos que en el sector de la alimentación, el consumo de, mejor dicho, de productos de alimentación, tengo la sensación, sobre todo por lo que hemos hablado en este programa, que hay como dos tendencias ahora mismo en la sociedad, ¿no? Son aquellos que consumen ultraprocesados y de hecho toda esa industria está creciendo muchísimo y luego por el otro lado todo aquello relacionado con los productos ecológicos, ¿no? O sea, son como dos tendencias que ahí van disputándose un poco la cabeza. En el sector de la moda, claro, está el fast fashion, que ahí sigue y yo por lo que he leído, lo que pensáis vosotros, que ahí va a continuar, ¿no? Y luego está también ese tipo de moda por el que apostáis vosotros más, ¿no? Que es otro tipo de prendas de mayor calidad, mayor durabilidad, etcétera. Y ahí vosotros hacéis una reflexión muy interesante y es: el made in no es tan importante como parece. Quiero decir, claro, al final tú lees made in China y piensas en, ostras, aquello mal, todo mal, ¿no? Sin embargo, vosotros decís, jolín, con Bangladesh, si ya le pones la cruz, nunca mejor dicho, a la gente de Bangladesh, ahí hay 4 millones de personas que viven de todo esto. Lo importante, Juan, es saber dónde se está haciendo cada prenda y que, evidentemente, ahí se defiendan los derechos de los trabajadores y que la gente esté bien.
Evidentemente, sí, eso es lo que defendemos al final. Existen muchos prejuicios sobre las producciones en Asia en general. Nosotros mismos las teníamos mucho miedo en el momento que dimos el salto de pasar de fabricar todo en Portugal a fabricar parte en Asia, en Bangladesh y en China. Pero bueno, investigando y hablando con gente experta del sector, nos dimos cuenta que al final todas las grandes marcas del mundo, nuestras marcas referentes por excelencia, pues fabrican allí y hay excelentes fábricas y excelentes profesionales. Lo que sí que es verdad es que hay que cuidar mucho dónde vas, tienes que ir al país, tienes que visitar las fábricas, tienes que conocer a los proveedores, tienes que conocer a la gente que está trabajando y realizando tus prendas, tienes que recibir todo tipo de certificados de sostenibilidad, tienes que cerciorarte de que se cumplen todos los derechos de los trabajadores, y es lo que venimos haciendo nosotros, nuestro equipo de diseño, de compras, pero ya te digo que es bastante gratificante el ir allí y el vivir en primera persona lo complejo y profesional que es el proceso de producción de una simple camiseta o de una simple sudadera. Así que, por supuesto, nosotros estamos muy orgullosos de producir en España, de producir en Portugal, en Turquía, en Marruecos, en Bangladesh o en China. Siempre lo decimos, no es tanto el dónde, es más el cómo.
Nacho, claro, lo que viene lo escucha todo tipo de gente, en la cadena COPE tenemos perfiles de todo tipo, gente mayor, gente más joven, pero seguramente estoy pensando en esa madre o en ese padre que tienen 45 o 50 años, que cada Navidad tiene que aguantar que su hijo le diga, oye, yo quiero una sudadera de Blue Banana, ¿no? Y a lo mejor ese hombre o esa mujer no os conocen del todo. Y es verdad que vosotros no sois los protagonistas de la marca. La marca es Blue Banana, vosotros estáis por detrás, ¿no? Nacho, una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo son Juan y cómo son Nacho en el día a día? ¿Y por qué creéis que vuestra filosofía llevada a la marca atrae tanto, en este caso, sí que a la gente más joven?
Yo creo que mi sensación es que siempre contesto lo mismo, ¿no? Que es consistencia. Nosotros no estamos efectivamente delante a lo mejor de todos los focos, como puede pasar en otras marcas, y creo que es algo que efectivamente está muy de moda, pero creo que nuestros valores sí que lo están. Al final, tú conoces a Juan, no me conoces a mí, y creo que los valores que transmite Blue Banana de viajar, el hacer deporte, esa parte de adrenalina, esa parte de descubrir nuevas experiencias, es algo que nosotros vivimos. Entonces yo creo que se refleja mucho en todo lo que comunicamos y que por eso es una marca consistente, porque realmente nos creemos lo que estamos haciendo.
Y ya por último, Juan y Nacho, aquí sí que os voy a pedir una respuesta a cada uno. Este programa también de alguna manera damos voz a emprendedores, a empresas, ¿no? que les está yendo bastante bien, porque queremos ser una especie de inspiración, ¿no? Yo sé que a los emprendedores, además de éxito, normalmente no os gusta dar ejemplo o dar consejos a nadie, ¿no? Pero si alguien ahora mismo se está planteando emprender en cualquier sector y con cualquier idea, yo sé, Juan, que es verdad, vosotros siempre decís que lo vuestro surgió de aquella manera, o sea, pusisteis 1.500 euros cada uno y aquello fue creciendo, ¿no? Pero, ¿por dónde debería empezar? ¿Esto es tan fácil como parece, a priori?
Ni mucho menos. Nunca diremos que ha sido fácil. O sea, yo creo que al final lo más importante es precisamente ser consciente de lo difícil que es, ¿no? Y de que lo más probable es que no vaya bien. Porque muchas veces cometemos el error de tener de referencia solo casos de éxito, como puede ser el nuestro, hemos tenido esa suerte, hemos trabajado por ello, pero el primer paso es ser consciente de lo difícil que es, y a partir de ahí pues empezar a construir tu proyecto, empezar a ser conscientes de cuáles van a ser tus ventajas competitivas, de cómo te vas a diferenciar del resto de tu competencia con los que vas a estar jugando, y empezar por creértelo tú, ¿no? Al final nosotros sí que es verdad que empezamos con 1.500 euros, muy poco a poco, más un juego que otra cosa, pero la realidad es que desde el día uno nos lo tomamos muy en serio. Desde el día uno queríamos estar aquí. A lo mejor no visualizábamos o no éramos conscientes de todo lo que venía asociado, de todo el trabajo que iba a ser necesario, pero sí que estuvimos focalizados desde el día uno en construir nuestro proyecto, nuestro sueño. Y con mucho trabajo y con mucha pasión, pues seguimos aquí intentándolo.
Nacho, esto no va solo de hacerse un par de viajes al año y publicar varios vídeos en redes, ¿no? ¿Cuántas horas echas tú de media al día?
Uf, pues no sabría decirte. Yo creo que ahora mismo que tenemos un equipo que está mucho más cualificado que el que teníamos antes, son menos, pero 9 horas no nos quita nadie. Sí que es cierto que al principio yo creo que es lo más complicado, ¿no? Y además que lo que dice Juan, yo creo que se proyectan muchos casos de éxito, pero luego también hay mucha gente que no cuenta que ha emprendido y que no ha funcionado tan bien, ¿no? Entonces yo creo que, además de todo lo que ha dicho Juan, que al final llevamos 8 años trabajando juntos y ya nos pisamos las respuestas, te diría que creo que es muy importante el plantearse el por qué. ¿Por qué estás haciendo este tipo de cosas? ¿Cómo lo va a ver el consumidor o cómo va a ver la gente de alrededor de tu proyecto? Para entender un poco ese propósito y el por qué estás tú aquí y qué solución vas a dar a la gente. Y luego creo que, por supuesto, a nosotros nos apasiona lo que hacemos, que realmente es mucho más fácil que un proyecto funcione bien cuando te encanta y te enamora, y creo que hay una parte de disciplina, sacrificio y esfuerzo que es muy importante y que a lo mejor no se ve en todos esos vídeos en lugares paradisíacos, pero que está muy presente en nuestro día a día y en el día a día de toda la gente de la oficina.
Bueno, pues estos minutos han sido minutos de Nacho Rivera, han sido minutos de Juan Fernández Estrada, hablando de muchas cosas aquí en lo que viene en la cadena COPE, una conversación desde luego apasionante. Está siendo muy inspiracional estar en su casa, oficina, en su casa, la oficina de Blue Banana. Chicos, que lo que venga Nacho sean muchos éxitos, sobre todo con esos nuevos proyectos que tenéis ahora, con atletas, nuevas colecciones, etcétera. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Juan, también mucha suerte y que vaya muy bien.
Un placer, muchas gracias.
Continuamos aquí en lo que viene en la cadena COPE.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado. Como siempre, te contamos los mejores inventos de la semana, por eso te voy a hablar de Ann y Katy, dos mujeres con parálisis que habían perdido su voz debido a condiciones médicas. Ahora, después de años, han conseguido volver a hablar. ¿Cómo? Pues gracias a una tecnología llamada interfaz cerebro-ordenador.
Nora González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal, José? Gracias.
A ver, ¿qué me cuentas de esto?
Pues mira, el cerebro de Ann y Katy, como el de todos nosotros, envía señales, ¿verdad? Bueno, pues este sistema súper inteligente lo que hace es capturar esas señales y convertirlas en palabras y expresiones faciales. Es como si sus pensamientos se convirtieran en un avatar digital que puede hablar por ellas.
Desde luego, qué locura, ¿eh? La mente maestra detrás de este invento es el doctor Edward Chang, de la Universidad de Stanford. Imagínate lo emocionante que es poder comunicarte después de tanto tiempo en silencio, pues efectivamente, que esa voz va a aparecer de nuevo. En el experimento, Ann, que tenía 47 años, y Katy, de 62, tenían cada una un tipo diferente de implante en el cerebro para ayudarles. La primera tenía 253 electrodos en la superficie de su cerebro, mientras que la segunda tenía 128 en la corteza motora.
Y lo bueno es que funcionó. Ann pudo hablar a una velocidad increíble, atento, de 62 palabras por minuto, aunque con un pequeño margen de error. Y Katy también tuvo éxito. Pudo decir 15 palabras por minuto con aún menos errores que la primera.
Este avance no solo les ha devuelto la voz a estas mujeres, sino que también promete cambiar la forma en que las personas con problemas de habla se conectan con el mundo. Esta es nuestra primera propuesta de esta semana y, como siempre decimos, buscamos tecnología, buscamos ciencia, buscamos información puesta al servicio de las personas. Y este es un gran ejemplo. A ver, vamos a por la segunda, Nora. Seguro que conoces a alguien, tú que nos estás escuchando ahora mismo, sino tú mismo, que padezca diabetes, una condición que requiere un seguimiento constante de los niveles de azúcar en sangre. Hasta ahora esto implica visitas regulares al médico, sensores en el brazo y pincharse el dedo para tomar muestras de sangre. Pero esto puede estar a punto de cambiar.
Sí, José, porque un grupo de científicos del Instituto Indio de Tecnología ha desarrollado un dispositivo revolucionario que permite medir el azúcar en sangre desde la comodidad del hogar, que se lo digan a mi abuelo, que tiene que hacer esta rutina constantemente. Y atento, a un precio de solo 11 céntimos.
Pues, poquito dinero. Poquito
Muy
dinero.
Poquito.
Bueno, este dispositivo utiliza una tecnología basada en papel, que al entrar en contacto con una gota de sangre cambia de color según los niveles de glucosa. Luego simplemente conectas el papel a tu teléfono móvil y en cuestión de segundos obtienes los resultados.
Y lo mejor de todo es que el aparato es amigable con el medio ambiente y muy fácil de usar. Además, los científicos están explorando la posibilidad de utilizarlo para detectar otras enfermedades como, por ejemplo, problemas relacionados con el ácido úrico.
Imagina la libertad y la tranquilidad que este invento podría ofrecer a las personas con diabetes, permitiéndoles monitorizar su salud de manera rápida, conveniente y relativamente asequible. Sin duda, este es un paso emocionante hacia un futuro donde la tecnología nos va a ayudar a cuidar mejor de nuestra salud. Segundo invento también, chapó, muy, muy interesante, muy interesante. Habrá que preguntarse cuándo esto va a llegar aquí, porque
Totalmente.
Lo han desarrollado, hemos quedado en la India, ¿no?
En la India, a ver cuándo llega a España.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y te lo contaremos aquí en lo que viene. Y tercera, ahora te voy a llevar a... Vamos a hacer un viaje en el tiempo, cuando los primeros submarinos surcaron las aguas españolas en el siglo XVII, hasta las emocionantes aventuras del Capitán Nemo de Julio Verne. ¿Quién no ha leído, no? esos libros? Porque la tecnología submarina ha avanzado mucho, sin embargo, también ha habido momentos trágicos, por ejemplo, el que sucedió hace unos meses, la implosión del Titán, un submarino perdido con 5 tripulantes a bordo mientras exploraban los restos del Titanic.
Pero no todos son tragedias, José. Hoy en día tenemos diseños innovadores que hacen realidad los sueños de explorar el océano. Uno de ellos es el de Deep Sea Dreamer, creado por el ingeniero californiano Steve Koloff. Este buque submarino puede llevar a 2 o más personas en expediciones submarinas de larga duración, vamos, como un hotel.
Sí, además cuenta con un diseño elegante, grandes ventanales y vistas panorámicas del mundo marino. También dispone de un sistema de propulsión híbrido que le permite viajar largas distancias y permanecer sumergido durante una semana completa.
Y espera, que si tienes pasta también hay opciones más lujosas. El Nautilus, diseñado por la empresa neerlandesa U-Boat Works, es un megayate submarino que combina tecnología punta con lujo extremo. Puede sumergirse hasta 150 metros de profundidad y ofrece un viaje inolvidable a través de las profundidades del océano.
Con habitaciones amplias, salones elegantes y un observatorio marino que es impresionante, el Nautilus redefine el concepto de lujo en el mar. Entonces, ya sea que estés buscando una aventura emocionante o simplemente quieras relajarte y disfrutar del lujo, Eso sí, tienes que tener la...
Claro, un poco de dinero, ¿no?
La buchaca que iría en mi tierra bien, bien llena. Hay un submarino esperando para llevarte a explorar las maravillas del océano. Oye, Nora, si hay gente que esté inmersa en algún tipo de dispositivo tecnológico, que nos lo haga saber, que nos busque en redes sociales, Nora González o José Ángel Cuadrado, y que nos escriba, porque en esta sección, sobre todo si es tecnología que está puesta al servicio de las personas para mejorar nuestra vida, que nos busque y que nos escriba, y seguro que lo contamos aquí en lo que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti, José.
Seguimos en este programa en el que hablamos de ciencia y de tecnología.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
La fotografía, como arte y técnica, ha experimentado una evolución constante a lo largo de los años. Eso es evidente. Desde las primeras cámaras analógicas, ha pasado ya bastante, hasta los sofisticados equipos digitales de hoy en día. Los fotógrafos han explorado diferentes técnicas para capturar la luz, la velocidad, el color y la composición de una escena. Cada fotografía es el resultado de una cuidadosa combinación de elementos técnicos y creativos. Si tú eres amante a la fotografía, un amante avanzado, ¿no? Pues sabrás que todo esto es sobre todo un proceso de mucha paciencia, de calma y de tiempo, ¿no? Al final lo que se busca es transmitir emociones, contar historias, capturar la belleza del mundo que nos rodea. Ahora la fotografía contemporánea se encuentra en un punto de inflexión, vamos a llamarlo así, debido a la integración de algunas tecnologías como la inteligencia artificial dentro de ese proceso creativo. La IA está revolucionando la forma en que los fotógrafos capturan, bueno, eso habrá que verlo, procesan, ahí sí que la inteligencia artificial está entrando, y comparten imágenes ofreciendo nuevas herramientas y cientos de posibilidades. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José.
Oye, ¿tú eres amante de la fotografía?
Sí, a mí me gusta, pero yo creo que nunca se sabe suficiente.
Nunca se sabe suficiente. Pues hoy vamos a aprender un poquito más. Oye, ¿qué me cuentas de y qué nos cuentas a todos los que están escuchando lo que viene ahora mismo sobre la inteligencia artificial en la fotografía?
Pues sin duda la inteligencia artificial ha abierto un abanico de posibilidades. Por ejemplo, ahora es posible utilizar algoritmos de la IA para mejorar la calidad de una imagen, corrigiendo automáticamente imperfecciones como el ruido o el desenfoque. También permite realizar tareas de reconocimiento de escenas y objetos, facilitando la organización de grandes colecciones fotográficas. E incluso existen aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial para recrear el estilo de famosos pintores o dibujantes como Disney en fotografías pues, que tenemos cada uno. Estos avances no solo simplifican el proceso de edición y retoque fotográfico, sino que también inspiran a los fotógrafos a experimentar con nuevas formas de expresión visual.
Seguro que hay gente que, por ejemplo, ha usado Dalí para la composición de alguna fotografía, bueno, más que fotografía, imagen, ¿no? O sea, al final es un programa de inteligencia artificial de ChatGPT que le pides, oye, necesito esto, esto y esto. Le haces la descripción y te devuelve una imagen, no una fotografía, una imagen. Bueno, pues es muy interesante divagar y reflexionar sobre esto de la inteligencia artificial y la fotografía, así que hemos llamado a una de las personas referentes en nuestro país en la fotografía de la naturaleza, Laura, que a ti te encanta todo esto, los animalitos, sí, sí, las plantas. Mario Cea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, buenos días. Gracias por dar la oportunidad de estar aquí, de charlar un rato con vosotros.
Claro que sí. Seguramente habrá gente que te conozca, que conozca tus fotografías. Eres uno de los fotógrafos de fauna más importantes de todo el mundo, ¿no? Tienes más de 80 premios, tanto nacionales como internacionales. Mario, yo no sé si te pregunto si la IA te permite tener mejores o peores fotografías, yo no sé si esa pregunta tiene el enfoque adecuado o deberíamos reenfocar esa pregunta.
No, me parece que está bien y además la introducción que habéis hecho sobre esto me parece muy acertada, ¿no? La inteligencia artificial, como otros programas informáticos que ha habido antes, es mucho más avanzada y tiene unos algoritmos mucho más desarrollados, digamos, ¿no? Y nos permite mejorar imágenes, por supuesto. Lo que decía Laura de, por ejemplo, de procesar mucho mejor el ruido digital que tienen las imágenes o ayudarnos con los desenfoques, a lo mejor, muchas veces. Bueno, pues son formas de mejorar las imágenes captadas con una cámara que siempre se han utilizado. Antes se utilizaba Photoshop o Capture One o Lightroom, da igual. O sea, al final se trata un poco de mejorar las imágenes. Lo que ya no creo que vaya a funcionar también es el crear imágenes, si va a funcionar bien, por supuesto, con inteligencia artificial, ¿no? Crear imágenes con inteligencia artificial, pero no va a ser fotografía, claro. Eso ya no es fotografía.
Claro, ese es el tema. Tú haces varias reflexiones que me parecen muy, muy interesantes. Incluso estaba hablando con Laura cuando empezamos a revisar tu catálogo. Claro, tú utilizas unas técnicas de fotografía que de por sí, cuando dan el resultado y cuando tienes la fotografía delante, puedes pensar que se ha utilizado la inteligencia artificial. Con lo cual, Mario, también saber manejar la fotografía, saber manejar determinadas técnicas, al final puedes pasarle a la inteligencia artificial por la derecha y sin intermitente, con una técnica que utiliza la propia persona manejando una cámara.
Claro, exactamente. Al final es un poco... mira, la fotografía viene del griego y se traduciría como escribir con luz, ¿no? Escribir con luz es lo que hace una cámara, ¿no? La cámara capta luz, y si entiendes cómo funciona esa luz y la aportas tú en su medida, puedes crear cosas muy chulas en la propia cámara sin recurrir a programas informáticos, ¿no? Yo creo que el reto del fotógrafo está ahí, ¿no? En llevarse en la propia cámara aquello que ha imaginado en su cabeza o que ha intentado plasmar. Luego, una vez ahí, pues bueno, pues si quieres inventarte cosas con programas informáticos, pues está bien, siempre y cuando creo que es necesario decirlo. Es decir, al espectador no conviene engañarlo queriendo hacerle pasar una imagen de inteligencia artificial por una fotografía tomada en la cámara. Es decir, si todo se comenta y se dice en su justa medida, creo que es completamente lícito y perfecto. Vaya.
Claro, tú, Mario, estás convencido que cuando esto del uso de la inteligencia artificial en diferentes campos, no solo la fotografía, esté extendido y cualquier persona a nivel usuario la pueda utilizar, ¿no? Para proyectos algo más profesionales, ¿no? Tú estás convencido que la gente va a terminar valorando lo que no esté hecho con inteligencia artificial, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, esto es una reflexión que hacía hace tiempo y creo que se convertirá un poco como una especie de vintage, ¿no? en el que la gente vaya buscando un poco lo más auténtico. Y creo que llegará un momento en el que la gente valore realmente, pues eso, ¿no? El arte de lo que es hacer fotografía en sí. Pero claro, esto no quiere decir que tengamos que renunciar a la inteligencia artificial y a todo lo que va a aportar, como tú bien decías, no solo en la fotografía o en la imagen o en tal, sino en muchísimos campos que nos beneficiará a todos, por supuesto.
Claro. Oye, Mario, una de las fotografías, de tus fotografías, ¿no?, más reconocidas, es una fotografía que es espectacular, que le recomiendo a todo el mundo que busque ahora mismo, que es un martín pescador que está entrando en el agua, ¿no?, que además tiene el reflejo de su vuelo en el agua. Es preciosa la foto. Mario, ¿cómo es el proceso? O sea, cuéntale a la persona que nos está escuchando... ¿cuál es el tiempo máximo que te has pasado investigando, yendo a un sitio en concreto, para captar un movimiento determinado de un animal? O sea, ¿qué ha sido lo más salvaje que has hecho?
Pues mira, con esa foto en particular de la que hablas, estuve trabajando con ese animal 6 meses seguidos, casi a diario. Vale, no es a lo mejor el proyecto más gordo, porque ha habido algunas cosas de hasta 2 años, pero sí es cierto que esa imagen me costó mucho, mucho, mucho llevarla a cabo. De hecho, en esos 6 meses de trabajo, aunque hice muchísimas fotografías de este animal, ¿no?, de martín pescador, pues pescando, saliendo del agua, posado en no sé dónde, tal, solo pude hacer 2 imágenes muy parecidas a esta de la que hablas, ¿no?, que es un martín pescador a punto de tocar el agua con una estela de luz que dejó a su paso a través de la luz continua. Bueno, lleva mucha elaboración, pero sobre todo lleva mucho, muchísimo trabajo de campo y, pues eso, de observación y de conocimiento ya no de la especie, sino del individuo, porque luego cada
animalito dentro de la especie... O sea, ese animal, pero ese animal, Mario, es el que habías estado siguiendo durante los 6 meses, o sea, el mismo pájaro.
El mismo pájaro en el mismo sitio, además.
Qué pasada.
O sea, que sí. Ahí, lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que a los fotógrafos que nos gusta el campo, y yo creo que la fotografía es una consecuencia, ¿no? A nosotros lo que nos mueve es salir al campo, observar a los animales, aprender de ellos, estar en contacto un poco con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Al final, luego, la fotografía en sí, el resultado final, pues, hombre, es grato y es genial, ¿no? Pero para mí el proceso es lo más importante, ¿no? De todo.
Que eso es otra de las cosas que la inteligencia artificial no, no puede hacer, que decías
no
tú.
Te lo va a dar.
El resultado ahí está, pero el proceso, eso te lo llevas, te lo llevas tú mismo.
Ostras, y qué paciencia, ¿eh, Mario? 6 meses.
Sí, mucha. Bueno. Mira, esto es, no sé si lo comentamos la otra vez que hablamos, pero la paciencia yo es lo primero que meto en la mochila cuando salgo al campo. Uh-huh. Porque sabes que muchas veces te vas a venir sin ninguna foto, o con una, o una foto mala, o con... hay que armarse de paciencia y esperar los resultados.
Oye, Mario, lo del Martín Pescador salió bien después de 6 meses. Claro, no todo va a ser bonito, ¿no? ¿Nos puedes confesar alguna foto que tuvieras ahí en mente que finalmente no pudiste hacer porque el animal desapareció, yo qué sé, se murió o lo que sea, o que no sé, es que puede pasar, claro, en esos meses?
Pues fíjate, te voy a contar una cosa que poca gente sabe. Este Martín Pescador del que estamos hablando, después de hacer estas fotos, pues un par de semanas después, que yo seguí yendo a trabajar con él, seguir trabajando con él, pues me lo encontré muerto.
Anda.
No.
Curiosamente, sí. Algún ataque de algún depredador o pues quién sabe, ¿no?
Sí.
Al final es cierto que la fauna salvaje lo que tienen es esto, ¿no? Los que deciden cuándo vienen, cuándo van y qué es lo que sucede con ellos son ellos mismos.
Claro.
¿No? Tú eres casi ahí el espectador, eres tú, ¿no? Y te tienes que ceñir un poco a sus acciones, ¿no? Y así es como yo, por lo menos, es mi manera de progresar en la fotografía, ver cómo se comportan ellos y yo adaptarme a su comportamiento para hacer ciertas cosas. Pero claro, te encuentras que después, a lo mejor, de estar trabajando con un animal 3 meses, 4 meses, desaparece.
Claro.
Y no sabes por qué. Yo en este caso me lo encontraría al pobre animalito muerto, pero otras veces desaparecerán porque porque han intervenido en su territorio, o porque han tenido un encuentro con un cazador, mil cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues... Yo siempre ese tiempo lo considero invertido y no perdido. Entonces,
lo has disfrutado, como tú dices.
Para mí lo he disfrutado y he aprendido.
Claro.
Exactamente.
Y Mario, ¿qué consejos le darías a los fotógrafos pues que se enfrentan ahora a este desafío de adaptarse a la era digital y a la inteligencia artificial?
Pues mira, yo lo que les aconsejaría, porque fíjate, pienso en una cosa, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, ¿no? Pero creo que las órdenes se las da una persona. Entonces, saber qué órdenes le tienes que dar a una inteligencia artificial requiere una formación inicial. Es decir, si yo quiero conseguir que la inteligencia artificial me dé una fotografía veraz y concreta, tengo que saber fotografía para darle las órdenes. De dónde viene la luz, cómo viene la luz, qué objetivo he utilizado, qué diafragma he utilizado. Entonces, yo lo que le aconsejaría a todo el mundo que le gusta la fotografía es que se formen en fotografía.
Claro.
Y después ya que la apliquen como les dé la gana. Si lo quieren hacer con una cámara o con un móvil o con la inteligencia artificial o con cualquier programa informático. Pero lo primero que tienes que saber es fotografía.
La base la debes tener, claro. Sí, señor. Oye, Mario, vamos a hacerte un poco de autopromo, que tienes un libro maravilloso que está en
bueno.
Su tercera edición, ¿no? Está
¿sí?
a la venta. A ver, es tan sencillo como poner Mario Cea en Google, entrar en tu página web y lo tienes ahí anunciado. Pero, ¿qué vamos a encontrar en este libro? ¿Qué recoges? ¿Qué fotografías son?
Bueno, pues mira, es un libro curioso porque lo escribí, llevaba mucho tiempo en la cabeza el proyecto, pero lo escribí durante la pandemia, en esos meses de confinamiento que tuvimos, pues
sí.
Yo aproveché el tiempo en escribir todo esto y volcar en ese libro todas las cosas que no me guardé nada, volqué todo un poco todo el conocimiento de estas técnicas un poco creativas y pues para ponerlas un poco al servicio de todo el mundo, ¿no? Lo que quería era un libro didáctico, no era un libro de ver fotografías y luego guardarlo y se acabó, aunque tiene casi 200 imágenes de mis imágenes preferidas en él, con todo desarrollado, todas las técnicas explicadas, todos los parámetros que se han utilizado, montones de esquemas, se habla de muchísimas cosas. Creo que el feedback que me ha vuelto de estas dos ediciones pasadas que ya he vendido es que que es un libro didáctico que a la gente le está ayudando a conocer otras técnicas dentro de la fotografía en general, porque yo la aplico a la fauna, pero otros la pueden aplicar a cualquier otra disciplina. Uh-huh. Y como tú decías, pues bueno, ahí tienen, mi página web es mariocea.net, y si alguien quiere acceder, pues ahí lo tiene a su disposición. Tercera edición, y ya me quedan muy poquitos ejemplares y pues no va a haber más.
Que la gente que corra y que se anime. Oye, ya por último, Mario, destácame alguna fotografía que tengas ahí. Venga, véndela, descríbela.
¿Del libro?
Sí,
pues mira,
claro.
Es que, fíjate, la portada del libro es el Martín.
Pero alguna y más, es que alguna más.
Sí, hombre, hay fotos muy chulas, por ejemplo, de murciélagos, ¿no? Que es un animal así que es como que no tiene buena prensa, ¿no? Siempre se le ha atribuido cosas un poco especiales y van a ver unas imágenes, por ejemplo, de esta especie, pues muy chulas que pueden cambiar un poco la visión. También hay fotos de muchas rapaces nocturnas, ¿no?
Hay una de un búho que es espectacular en mitad del
mar. Entonces, entonces bueno, todo volqué ahí un poco todo lo que tenía. El archivo fotográfico lo revisé mil veces y rescaté pues las 150-200 fotos más icónicas y que a mí más me gustaban también, claro.
Pues nada, la gente que vaya para allá, que le eche un vistazo al libro y seguro que más de uno te lo compra. Mario, ha sido un lujo reflexionar contigo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la fotografía y sobre todo hablar de esos trabajos maravillosos que nos ha regalado Mario Cea, uno de los fotógrafos de fauna más importantes del mundo. Gracias por atendernos aquí en Lo que Viene. Cuídate mucho.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Cuídate, hasta luego.
Un abrazo.
Laura, pues seguiremos hablando de naturaleza, de animalitos, de plantas, que es lo que te gusta aquí en Lo que Viene.
Joder, ahora la foto del Martín Pescador la quiero volver a ver. Ahora
vete
tiene
corriendo,
más
coge el móvil y le echas
está
un vistazo. Saber que el animalito, claro meses
no
después falleció, fíjate.
Su última foto.
Bueno, pues nada, ahí quedó, inmortalizado para siempre el Martín Pescador. Laura, gracias.
A ti.
En COPE, Lo que Viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y antes de marcharme, te voy a hacer una recomendación. Si te gusta el baloncesto, lo juegas o conoces a alguien que lo haga, debes conocer Swiss Verse. Mira, es una aplicación desarrollada por la empresa tecnológica española Nomulabs, un desarrollo que han hecho para NBN23, con la que básicamente puedes registrar tus estadísticas y compararte con amigos, que eso mola mucho, a ver quién ha metido más triples en el último entrenamiento o en el último partido. Compartir experiencias con amantes del baloncesto como tú, yo que sé, si eres muy fan de Michael Jordan, ¿no? Un pique con otra persona que también diga que conoce mucho a Michael Jordan, a ver quién recuerda X partido, ¿no? Y cuántos puntos hizo ese partido Michael Jordan. O, por ejemplo, también puedes competir en algunos desafíos y obtener recompensas, que eso mola bastante, descuentos en algunas marcas o directamente regalos. Y también, si llega un rato que ya estás cansado de estar consumiendo contenido relacionado con el baloncesto, pues ponerte a jugar a cualquier cosa. Hay minijuegos, ¿no?, dentro de este entorno. ¿Por qué hablamos de esto en Lo que Viene? Pues básicamente porque es el presente y es lo que viene, la gamificación, es decir, que haya usuarios dentro de un entorno digital que hayan generado una comunidad y que ahí intercambien experiencias y además puedan acceder a determinadas recompensas por ofrecer tu tiempo, ¿no?, a esa plataforma. Vamos a escuchar a Javier Mateache, que es cofundador de Nomulabs y es una de las personas que ha estado pensando, dándole al coco para que esta idea fuera una realidad.
Nosotros lo que estamos haciendo con Swissverse es crear un espacio donde la comunidad pueda interactuar, donde puedas hacer desafíos, donde puedas jugar al Trivial, donde puedas jugar al Wordle, donde puedas tener diferentes rankings para compararte con tus amigos, donde haya entrenamientos para hacer un seguimiento de tu progreso, donde puedas conseguir recompensas de diferentes marcas de ropa de baloncesto. etcétera, etcétera. Queremos crear ese espacio que ahora mismo está ocupado por entre 7 u 8 aplicaciones de baloncesto donde los usuarios lo tengan todo unificado.
Bueno, pues muy interesante esta propuesta. Swissverse, échale un vistazo. Entras en, vamos, en la plataforma para descargar cualquier aplicación desde tu móvil y ahí mismo te la descargas y le echas un vistacillo. Incluso puedes empezar a jugar. Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales en la cadena COPE. Como siempre te digo, este programa puedes volver a escucharlo. Está ya disponible en cope.es. Es tan sencillo como entrar en programas dentro de nuestra web, buscar lo que viene y ahí tienes una pestañita que pone podcast. Tienes el de hoy y todos los que hemos emitido en semanas anteriores. También puedes encontrar nuestros mejores contenidos en las redes sociales de COPE, incluso con algún vídeo en Instagram. Y te cito a que nos volvamos a ver, a que nos vuelvas a dedicar un ratito de tu vida la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que pases muy buenos días por delante. Chao.